And he just laughs at my plans. Coincide, aunque no tiene absolutamente nada que ver, que hoy estamos a 31 de octubre y que estamos en la festividad americana de Halloween, noche de asesinatos, de miedo, de sustos, de truco, de trato. Pero no te vamos a hablar de esto dentro de un ratito, sí, porque te vamos a hacer alguna que otra propuesta de fiestas, pero sí que te vamos a hablar de uno de los asesinos que más literatura ha levantado a lo largo y ancho de nuestro planeta, pero sobre el que todavía desconocemos muchísimas cosas. Te estamos hablando de Jack el Destripador, que ha llegado hasta nuestra isla. Apúntate este título porque es 1888, el año de Jack. Es el título de la primera novela de nuestro compañero y colega de profesión, Miquel Alzamora. Miquel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué
gracias.
Tal, cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme. Encantado de siempre estar aquí en la COPE, por supuesto. Muchas gracias.
Por acompañarnos. ¿Qué tal vais en deportes?
Pues bien, bien, pegando navajazos también.
También.
Sí, 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 sí. Por eso digo, mira, como pegamos navajazos, recibimos y tal, digo, mira, voy a hacer una novela relacionada con lo nuestro también.
Buen símil. Sí. Es tu segundo libro. El primero fue un ensayo sobre, bueno, el mundo del deporte. Uh-huh. Vamos con esta novela. ¿Por qué sobre Jack el Destripador?
Pues porque supongo que desde adolescente, mi adolescencia, yo supongo que mucha gente se sentirá identificado. Teníamos la primera y UHF, ¿no? Y no creo que hubiese nada más. La primera y la segunda. Y si querías entretenerte, tenías que comprar algún tebeo o empezar a leer. Y yo hice las dos cosas. Compraba tebeos de Zipizape, de Mortadelo y Filemón, y de vez en cuando leía libros, ¿no? Y empecé a leer mucho sobre la época victoriana, sobre los clásicos, digamos, de la época victoriana, y entre ellos, evidentemente, pues llegó esa situación de poder empezar a informarte sobre esta cuestión tan, como tú muy bien dices, que tanto se ha escrito, ¿no? Y la verdad es que no lo dejé, seguí leyendo, seguí viendo películas, seguí viendo documentales, y al final me di cuenta de que un poquitín toda la historia estaba un poco, ¿cómo te diría yo? Pues era un poco opaca, ¿no? Porque nos quedábamos mucho con sobre todo con las películas, ¿no? Que distorsionaban un tanto la realidad.
Sí.
Y yo creo que la realidad era un poco diferente. Así que después de todos estos años recopilé un poco toda la información que tenía, me puso en la piel de dos periodistas y de un director de periódico de 1888, me puse en su piel, investigué un poco cómo estaban trabajando en esa época los periodistas, y la narratología, digamos, de la novela está basada principalmente en el trabajo que llevaban a cabo los periodistas para poder ofrecer información diariamente sobre esta cuestión. Es un poco diferente, yo supongo, a todo, porque todo lo que hemos leído, visto y oído sobre Jack el Destripador, como te digo, nos ha llegado un poquitín difuminado, ¿no? Como si tuviésemos un visillo delante de los ojos y nos quedásemos solo con cuatro o cinco pinceladas, ¿no? Es una historia mucho más profunda, mucho más dramática, incluso diría yo, y es un poquitín lo que he intentado hacer, ponerla en orden, pero a través de una novela, que es como realmente yo creo que a mucha gente le puede interesar. No es un libro de investigación, ni muchísimo menos. Es una novela que mezcla pues esa parte real, porque hay casi el 90% de los hechos son reales, y luego hay un 10% donde dejamos correr un poco la imaginación.
Es increíble que el 90% de los hechos sean reales, pero desconocidos, ¿verdad? Para muchos de los lectores que cojan este libro.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos una en cierta manera unos flashes, ¿no? De lo que es esta historia, ¿no? Nos imaginamos pues un poquitín lo que yo también he intentado reflejar en la portada, que por cierto es de Marcelo Pinto, el caricaturista de nuestro periódico. Esa imagen de un tipo con gabardina, con sombrero, con un cuchillo. Eso es el titular que nos llega a todos, ¿no? Y luego un par de mujeres chillando y echarle la culpa al príncipe, ¿no? Eso es un poco todo lo que, o al médico de la reina, ¿no?
Sí.
Eso es un poco el titular con lo que incluso también tenía yo, ¿no? Pero todo fue muchísimo más complicado, todo fue muchísimo más casi me atrevería a decir que más normal. Lo que pasa es que ocurrió en una época donde no estaba el CSI, que ahora vemos por televisión, ni laboratorios para analizar la sangre, ni los tejidos, ni los pelos, ni nada. Entonces, claro, era todo complicadísimo, y bueno, fue un asesino que se escapó hasta que he tenido que venir yo a capturarlo. Entonces, pues al final de la novela, pues a lo mejor más de uno y más de una saldrá de dudas.
¿Cómo era el trabajo periodístico? ¿O cómo has querido plasmar el trabajo periodístico de esa época, en ese momento, con un asesino en serie en 1888?
Pues era muy complicado, era muy difícil, porque como es ahora, tampoco...
Sí.
Ahora, la gran diferencia es que ahora tenemos un teléfono móvil que nos facilita un poco las comunicaciones y el contar la historia, y antes no se tenía, ¿no? En ese momento, el trabajo periodístico era... de una presión absoluta, entre otras cosas porque había muchos medios, muchos tabloides, la gente consumía muchísimo, bueno, lo único que había prácticamente que eran diarios de Babel.
Sí.
Y entonces había un problema grave, y es que los asesinatos se iban produciendo sin solución de continuidad, pero nunca sabías si el que se producía era el último o no era el último. Había incluso demasiado espacio entre uno y otro, y en ese momento la noticia eran los crímenes de Whitechapel. Entonces la prensa necesitaba alimentar el morbo, pero llegaba un momento que se quedaba sin noticias, porque llegaba un momento que las investigaciones no avanzaban. No había pistas, no avanzaban, pero la prensa necesitaba seguir publicando cosas. Por lo tanto, cuando la información se detiene, lo que puedes hacer es apuntar a Scotland Yard y empezar a calificarles de inútiles, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso era eso se mordía, era el pescadillo que se muerde la cola, ¿no? Porque Scotland Yard necesitaba sospechosos, necesitaba alguna detención, aunque fuese falsa. Los periodistas necesitaban contar noticias a sus lectores. Los lectores querían conocer más cosas diariamente, y era un caldo de cultivo que al final el que se beneficiaba de toda esa historia era ni más ni menos que el asesino, que campaba a sus anchas y que en cierta manera, por decirlo de alguna manera, pues se regodeaba con todo el caos que había generado, ¿no? Eso es lo que generó el asesino en esa época, un caos tan brutal donde todo el mundo se vio inmerso, donde todo el mundo quería salir, entre comillas, bien parado de esta historia, pero era francamente difícil porque la policía no tenía sospechosos, no tenía ninguna detención, y la prensa realmente llegó un momento que prácticamente se inventaba la mitad de las cosas.
Trabajo muy complicado también para la policía en esos momentos, ¿no? Con tantísima presión, y lo que nos ha llegado a día de hoy es, yo creo que hay personas que lo pueden considerar, ¿no?, como un asesino, o sea, totalmente ficticio, o sea, que no saben que realmente son cosas que sucedieron.
Sí, efectivamente.
De verdad.
Eso te
sí.
das cuenta también cuando sobre todo, yo creo que hay en la sociedad esta nuestra generación que más
sí.
o menos sabe la historia, y ya la generación más de estos últimos, no sé si 20, no sé qué edad ponerle, pero que desconocen completamente
sí.
quién era, ¿no? Si alguien
piensan
no...
que es como
exacto,
Freddy Krueger.
Exacto, tú lo has dicho.
Sí.
Y también está un poquitín encauzado hacia toda esa generación de gente joven que si coge el libro desde la primera a la última página tendrá una radiografía perfecta de quién era, ¿no? El gran problema, volviendo a la pregunta que me hacías, es que el destripador todavía a día de hoy el móvil real de por qué hacía eso no se conoce. Evidentemente tenía un trastorno mental, yo creo que bastante lógico, pero había un problema añadido que la policía no podía hacer absolutamente nada, y es que el destripador lo tenía todo a su favor para poder cometer los crímenes, porque estaba evidentemente se producían de noche o madrugada en un sector de la sociedad necesitado en ese momento de estar, pues de ese sector relacionado con la prostitución, donde la policía llegaba a estar con manos cruzadas, porque decía, es que las propias mujeres desgraciadamente necesitan un lugar oscuro y en cierta manera que
sí.
haya cierta intimidad para poder satisfacer pues la demanda que tienen, ¿no? Claro, es que las propias mujeres, desgraciadamente, debido a esa necesidad que tenían, pues le ponían en bandeja las cosas al destripador, ¿no? Y eso hacía el trabajo de la policía imposible. Además, el propio destripador tenía una capacidad de generar pistas falsas que todo en conjunto hacía que, insisto una vez más, que se generase un caos tan absoluto que duró no más de 4 meses, ¿eh? No estamos hablando de una historia que se prolongó en el tiempo años y años, ¿no? Evidentemente se prolongó en el tiempo años y años porque nadie sabe quién es hasta ahora, o nadie
sí.
no se le pudo detener, ¿no? pero no fue un periodo de tiempo excesivamente largo. Fue de agosto de 1888 hasta noviembre de 1888. Fue en esa época, en esos meses, donde todo tuvo lugar, y yo más o menos en ese libro he seguido esa cronología también. El libro en un momento tiene cierta pausa, luego acelera, luego vuelvo a parar un poco porque quiero ser lo más fiel posible a ese tiempo cronológico.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación para huir de estas leyendas, mitos, como que Jack el Destripador era el médico de la reina?
Pues la verdad, no ha sido fácil, o sea, lo más...
La información falsa también.
Exacto, lo más complicado ha sido desechar un poco todo lo que podía hacer ruido, más del que ya hay, que es muy, muy, muy denso el ruido que hay, ¿no? Ya, como ya te digo, tenía la ventaja o la enorme ventaja de que durante estas últimas décadas ha sido un tema que he seguido muchísimo, lo tenía muy interiorizado, y ahora con la tecnología, afortunadamente, pues es entre comillas, es relativamente fácil meterte en la hemeroteca de esos años, y eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Vivir un poco esos años desde el punto de vista del papel y plasmarlo en una novela donde hay una serie de periodistas que, como yo digo en la contraportada, no tienen muchos escrúpulos, que no son los buenos de la película, pero que sí se va notando como durante toda la novela van sufriendo ellos mismos también en sus propias carnes el cambio de personalidad que supone, porque al fin y al cabo recordemos que estamos hablando, aunque sea novela, de la muerte de cinco mujeres.
Sí.
Eso tiene que ser respetado por mucho que pasen los años. En esos momentos la prensa no lo respetaba mucho, sino que lo hacía valer para vender periódicos, pero bueno, yo he intentado humanizar un poco a mis periodistas.
¿Qué poco ha cambiado el periodismo?
Sí, no ha cambiado nada. Ya te digo, lo único que ha cambiado ha sido el WhatsApp y el móvil, todo lo demás.
Y
es
Twitter,
más o menos igual.
Para insultarnos.
Exacto, para insultarnos.
Anónimamente.
Antes se tenían que insultar de cara y ahora, pues, exacto. Sí. Sí.
Pues este jueves 3 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural San Nostra, presentación de esta primera novela, 1888. Miguel Alzamora, muchísimas gracias, muy interesante, y que la disfruten y la gocen nuestros oyentes, y se van a sorprender mucho con la historia real de Jack el Destripador.
Eso espero, y esa ha sido la intención, que disfruten, que la había publicado con ese afán, ¿no?
Sí.
De que meterte en la cama con el frío que hace, ahora ya no estoy, pero que no te metas en la cama, no te tapes, pero le da igual, o sea, delante del ventilador, si acaso,
no hace
gracias.
Frío.
Sí, pero así estaremos el jueves, muy
pero
cerca de aquí.
Llegará el frío. Muchas gracias,
gracias,
Miguel.
Cristina, a vosotros. Gracias.